En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Willy Lora es periodista, ahora está en Ginebra, Suiza, pero conoce mucho y de cerca la política norteamericana. Aquí te saluda Dani Salzman y Diego Uberman. ¿Cómo estás?
Muy buenas, gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que te sorprendió y qué es lo que no te sorprendió de las imágenes de ayer en el Capitolio cuando debía certificarse la victoria de Biden?
Yo creo que lo que me sorprendió fue obviamente la entrada al Capitolio, algo que para alguien que ha estado 20 años en Washington y trabajando en esos lugares nunca lo había visto. Fue una sorpresa bastante, yo creo que a todos nos sorprendió. ¿Qué no me sorprendió? El hecho de que esto es algo que se venía cocinando hace mucho tiempo. Esto no es algo que pasó solamente ayer por la invitación al presidente, a la gente que llegara a la Casa Blanca. Yo creo que esto es algo que viene ya, yo lo veo esto como un fallo, no solamente institucional, sino también como una falta de confianza. La gente le ha perdido confianza a las instituciones en Estados Unidos porque se ha visto mucho que se han politizado las cosas y los políticos no están representando los intereses de la gente, y la gente ha pensado que los políticos están más representando intereses muy diferentes. Entonces yo creo que esto que hemos visto, lo que vimos ayer, viene siendo parte de algo que se viene cocinando hace mucho tiempo en cuanto a la polarización que vive el país. Obviamente, desde que vimos las elecciones han venido los problemas. Yo había dicho en varios programas que esto se hubiese resuelto o no hubiese pasado si se hubiese seguido el proceso normal de que cuando se hace una demanda de investigación por un asunto de irregularidades, que se haga el proceso correspondiente de investigar esas denuncias para dos cosas. Primero, para evitar esto, y segundo, para que el candidato que seguramente el día 20, en este caso, el ex vicepresidente Joe Biden, tenga la legitimidad que el país le puede dar cuando esas impugnaciones se ventilen. Eso nunca se hizo porque las cortes nunca quisieron escuchar las demandas de irregularidad por el temor que tenían al vandalismo y la violencia que se podría dar en las calles. Es algo que mismo reflejó el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando se negó a escuchar el caso, porque él mismo dijo que no quería ser responsable de que un fallo que fuese a revertir una elección pudiera causar violencia, si ellos no querían ser parte de eso. O sea, yo creo que el proceso falló el proceso electoral, en el sentido de que los estados en cuestión cambiaron las reglas de las elecciones que no le pertenecían al secretario de Estado del Estado y al gobernador hacerlo. Hicieron de una manera unilateral. Eso es algo que la Constitución solamente le da el poder a la legislatura, secretario de Estado y los gobernadores de estos. No se quiso pasar por la legislatura porque obviamente la legislatura estaba controlada por el Partido Republicano. Entonces hubieron muchísimas irregularidades que no se ventilaron, y eso dio paso a lo que vimos hoy. Pero es una polarización que ya vivimos y estamos viviendo en Estados Unidos de hace unos años. Esto no es nuevo. Acordémonos que por los últimos 4 años al presidente se le ha tildado públicamente de todo, o sea, desde racista, mesónico y demás, y a sus seguidores. También entendamos de que se le hizo un juicio político, no bipartidista, sino partidista, y se le investigó por un caso de una colusión rusa que nunca existió, que fue algo pago por la campaña y de Hillary Clinton en el Partido Demócrata, lo cual contribuyó mucho a la polarización del país y a la falta de credibilidad que se tiene ahora en las instituciones, que son lo que le dan solidez a la democracia de Estados Unidos.
Willy, mencionabas al principio que esto se cocinó, digamos, con mucho tiempo, pero que por otro lado te sorprendió la irrupción de la gente en el Capitolio. Y lo que te voy a preguntar tiene que ver con la seguridad. Estados Unidos ha sufrido muchas situaciones de acoso o de amenaza, por ejemplo, terrorista. ¿Cómo puede ser que una situación cocinada con tiempo seguramente conocida por las fuerzas de seguridad desde hace tiempo, que ya ese mismo día, con la concentración de gente y los discursos que se estaban escuchando, podía dejar prever lo que iba a pasar. ¿Cómo puede ser que la gente haya podido irrumpir en el Capitolio, siendo que cualquiera de los que haya estado en Washington o de visita, como yo que estuve de turista, sé que no es tan sencillo irrumpir, ingresar ni en la Casa Blanca ni en el Capitolio? Yo casi te diría que no es fácil irrumpir en un museo.
Sí, yo creo que esa es la pregunta que todos muchos nos hacemos, pero yo también he hecho mi diligencia a nivel periodística de preguntar qué ha pasado, qué ha estado pasando. Existe una investigación porque obviamente murió una persona por exactamente el protocolo que siguen las policías de seguridad dentro del Congreso, que es de irrumpir adentro del Congreso. Están autorizados a disparar para parar esa amenaza, y en el video que vemos de la persona que falleció, lamentablemente la veterana, se ve que ella trata de subirse por encima de una pared y cruzar dentro del Capitolio, y ahí es que dentro de una oficina del Capitolio, y ahí es que le disparan. Entonces es una investigación que está en curso. La otra cosa que me dicen es que habían cientos de miles de personas yendo para el Capitolio, y la fuerza que tenían ellos en ese momento no era suficiente para parar eso. Inclusive hemos visto videos en cual la policía le ha abierto las barreras de seguridad, de contención que tenían, a la manifestación para que entrara al Capitolio. O sea, eso también está en video. Entonces hay una investigación muy 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 fuerte en cuanto a eso, porque la seguridad no era, a sabiendas de que iban a haber cientos de miles de personas en Washington, no era la suficiente, especialmente el día en el cual se tenía la reunión de ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, para certificar unas elecciones, donde estaba el vicepresidente, donde estaba la presidenta del Congreso, el presidente del Senado. Entonces sí se ha cuestionado mucho de que los niveles de seguridad para la protección del Capitolio no fueron las suficientes, y al mismo tiempo ya ha comenzado a salir información de que grupos también se infiltraron dentro de la marcha para causar mucho de esto que vimos ayer en la televisión. Es un episodio muy lamentable, muy triste para el país. Pone a Estados Unidos en una luz muy diferente a nivel mundial. O sea, lo que veíamos o lo que veían Estados Unidos como un beacon de la democracia y todo eso, lo han cuestionado bastante. Han hecho, el día de ayer ha sido muy triste para el país, para su reputación. Pero como te decía, yo creo que esto es algo que venía ya, o que ha venido con tiempo cocinándose, por el tema de la polarización que existe en el país. Yo creo que es el momento en el cual ambos lados de este espectro, porque las elecciones no fueron una elección en contra de Biden o en contra de Trump, estas fueron unas elecciones midiendo dos fuerzas políticas muy fuertes, una fuerza progresista de izquierda, que es la que ahora ha tomado control en Estados Unidos, y una fuerza conservadora de derecha, que acaba de perder la Casa Blanca y acaba de perder el control del Senado, y no tiene control del Congreso. Entonces esa es la gran pelea per se. Lo demás, porque acordémonos, Joe Biden es una persona que tiene 50 años en el Congreso, que corrió 3 veces para presidente, y su propio partido lo quitó o no le dio el apoyo por no verlo como un candidato viable. Llega a ser candidato en este momento por la sencilla razón de que el candidato más popular era Bernie Sanders, y Bernie Sanders es una persona muy radical que todos conocemos, y los donantes del Partido Demócrata no le iban a dar un centavo a un candidato radical como él, porque le habían dado $2,000 millones a Hillary Clinton y perdió en contra del presidente Trump. Entonces hay muchas cosas detrás de todo esto que hay que analizar y entender por qué llegamos a donde llegamos ayer y por qué algunas cosas sorprenden y otras cosas no sorprenden.
Willy, buen día. Mi nombre es Diego Huberman. Te planteo dos cosas. Comparto gran parte de tu análisis, me parece sumamente gráfico y descriptivo, pero hay dos preguntas que a mí me quedan dando vueltas. Una tiene que ver con la figura, por ejemplo, de este señor Kuchaman, muchacho cuyo nombre verdadero es Jake Angeli. Parado dentro del Congreso de Estados Unidos con su gorro de piel con los cuernos de búfalo en cuero, encabezando esto, y que del cual de repente no se sabe más nada y desaparece con un nivel de impunidad muy muy llamativo, sobre todo para lo que es digamos, la concepción de legalidad en Estados Unidos, ¿no? Sí. Simplemente se desvanece después de haber cometido semejante acto. Y el otro tema que yo quisiera trasladarte es, políticamente, ¿cómo ves el día después? ¿No? Decís, bueno, ahora el día 20 asume Joe Biden, es el nuevo presidente. ¿Qué va a pasar con Donald Trump, con estas acusaciones de malversación de fondos, de distinta clase de acusaciones, ¿no? O sea, ¿cómo ves vos este día después?
Fíjate, primero, en cuanto a esta persona, yo creo que todo el que irrumpió en el Congreso de Estados Unidos y rompió cosas y creó este caos debe ser procesado por la justicia de Estados Unidos. Existe un proceso judicial y debe de apelarse, debe de utilizarse, y debe utilizarse no solamente con él, sino con todos los que participen en eventos violentos, no solamente en el de ayer, sino también en el verano, cuando vimos que se quemaron muchos comercios y mucha gente perdió, además de la vida, perdieron sus propiedades. Entonces yo creo que la ley tiene que aplicársele a todos, tanto a esta persona como a los diferentes grupos que entraron ayer al Congreso, porque no solamente él, sino otros grupos entraron también y crearon este caos, y debe de aplicársele la ley a todos. En cuanto a qué va a pasar el día de mañana, bueno, yo lo que creo que el día de mañana, en cuanto a Donald Trump, ya él dijo de que el día 20 va a entregar la presidencia, va a hacer su transición, como lo había dicho que lo iba a hacer. No tengo la menor duda de que lo vaya a hacer. Muchos de los llamados a apresarlo y hacerle juicio político, es mucha politiquería, eso no va a pasar. Nadie quiere entrar en otra crisis política más grande, especialmente cuando un Congreso, llega un presidente Biden con un Congreso completamente polarizado, dividido no muy fuerte para él, porque acordémonos que los demócratas perdieron 15 escaños en la Cámara de Representantes, no ganaron ni uno. Eso implica que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, llega a ser la presidenta todavía mucho más debilitada, va a tener que negociar mucho con los republicanos para poder lograr algo. Y en el Senado está ahora 50-50, y el voto que va a llevar de un lado para otro la discusión va a ser de la vicepresidenta, algo que es completamente inusual. Entonces, ¿qué pasa? Llega Biden con una agenda que ha prometido muy progresista, la cual va a tener que negociar, y no va a cumplir con mucho de lo que prometió a sus bases, no va a cumplir con mucho de lo que le prometió no solamente a la comunidad afroamericana, sino también a los mismos hispanos, porque va a tener que negociar. O sea, acordémonos que Obama en su primer término tuvo un control mucho más amplio en ambas cámaras, y muchas de las cosas que prometió políticamente no la cumplió. Yo creo que ahora lo que se está mirando, lo que se debe de hablar de ahora en adelante, es cómo unificar el país, cómo bajarle el tono. Muchos dicen que Joe Biden no es el líder que va a poder hacer eso, porque las divisiones son muy profundas y esto va a tomar un poco de tiempo. Se tiene que revisar el papel que jugaron los medios de comunicación en todo este proceso en los últimos 4 años, de la manera que se instigó a través de los medios a cosas que primero no fueron. Se editorializó mucho, se conjugó mucho con diferentes sectores. Acordémonos que de esa famosa investigación de 4 años al presidente por algo que fue completamente falso. Acordémonos de la misma censura al artículo en contra de Joe Biden y su hijo que se le hizo al New York Post, y en lo cual los medios tradicionales le pedían a Twitter y a Facebook que lo censuraran, algo que nunca se había visto en la historia. Entonces, tenemos problemas profundos en el país que van a tener que resolverse de una manera u otra si queremos que Estados Unidos siga siendo un beacon de libertad y de democracia fuerte, porque ahora mismo estamos pasando por un tiempo muy negro, muy triste en el país, en el cual la gran mayoría, o en su gran mayoría en el país, le ha perdido la fe a las instituciones. O sea, acordémonos de que se hizo un juicio político al presidente y se hizo una acusación y una investigación de contrainteligencia por un documento falso pago por una campaña de un partido político en Estados Unidos, utilizando todas las agencias, no solamente policiales, sino de inteligencia del país, y nadie pagó las consecuencias, nadie fue a la cárcel. Entonces, mientras exista ese tipo de impunidad, las personas del país no van a confiar en sus instituciones porque se han politizado demasiado. Entonces, yo creo que es importante de que esos temas se solventen para que se pueda encontrar un término medio en donde el bien común sea el bien del país y no el bien de sectores políticos como el que estamos viendo el día de hoy.
Ok, Willy, te hago otra consulta. Joe Biden es un señor que está próximo a cumplir 80 años. en el inicio de este periodo que podría ser, vamos a llamarlo, su primer periodo de gobierno. Digamos que llegaría al final de este primer periodo con 83 años cumplidos aproximadamente, creo. Y en el caso de ser candidato a un segundo mandato, lo cual es casi tradicional en la política norteamericana, estaría encarando ese segundo mandato con 83, 84 años cumplidos, lo cual, más allá de convertirlo en un récord similar al de la reina Isabel, sería una gran novedad para la política norteamericana. A mí, en un punto, me recuerda a Ronald Reagan, que digamos tuvo un final complicado, sobre todo por la avanzada edad que tenía. No sé si el tema de la edad de Joe Biden tiene alguna clase de impacto político en él como candidato o en su credibilidad.
Sí, claro, o sea, hemos visto los problemas que ha tenido él públicamente en sus discursos, cuando se ha equivocado, cuando no ha entendido dónde está parado, o sea, el lugar donde está, o sea, tiene muchos problemas de salud, es una persona de edad. O sea, yo personalmente y otros creemos de que no va a terminar sus primeros 4 años y que eventualmente veremos a una Kamala Harris tomando la presidencia de Estados Unidos por su misma incapacidad que va a tener. O sea, no es una persona joven, una persona, como tú dices, de edad. Yo creo que el trabajo de ser presidente de Estados Unidos es un trabajo que demanda muchísimo. Es un trabajo que los niveles de estrés para personas jóvenes como nosotros son muy altos. Entonces, imagínate a una persona de su edad. Es un político que ha sido un político sagaz por muchos años, pero también hemos visto que a nivel político, como ha declinado, y como a nivel político también ha cambiado sus posiciones para poder acomodar la nueva vena radical del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que él va a hacer lo que pueda. No creo que vaya a lograr mucho, por lo que te dije. A nivel legislativo toma un Congreso muy débil, no tiene una fortaleza legislativa, y va, muchas de las cosas que prometió en la campaña lamentablemente no la va a poder lograr. O sea, y esa es la realidad política. Y vuelvo y hago el recuento de cuando el presidente Obama tomó el Congreso, que tenía todavía una fortaleza legislativa mucho más amplia, y pudo pasar el Obamacare, pero nunca pudo hacer una reforma migratoria. Entonces, muchas de las cosas que se han prometido a nivel político, como todos sabemos, es muy difícil que la pueda cumplir. Yo creo que, a diferencia ahora, es que han pasado estos eventos, y yo creo que la atención del país y a nivel internacional es que Estados Unidos tiene que hacer una autorreflexión de dónde están y dónde quieren ir como país. Porque ahora mismo China y Rusia están riéndose a carcajadas de lo que está pasando en Estados Unidos por la misma polarización, y que sin haber tirado un tiro han influido muchísimo en lo que es y va a ser el futuro de Estados Unidos.
Sí, la ventaja, Willy, es que en Rusia y en China no tienen que tener elecciones, no tienen que discutir nada.
Exactamente.
Y en todo caso fusilan a 2 o 3 opositores y la vida sigue. Es más fácil reírse de la democracia que de los totalitarismos. Última y cortita, ¿la violencia de ayer es el último episodio o el 21 de enero te tengo que llamar?
No, yo creo que este es el último episodio. Yo creo que esto va también a tener un impacto, los mismos seguidores de Trump, en que esto no valió la pena, al contrario, esto le hizo mucho daño a la imagen del movimiento, porque el movimiento de Trump, de 74 millones de votantes, no es el movimiento republicano, es un movimiento de Trump. Yo creo que eso le hizo mucho daño. Yo no creo, ya el presidente dijo que va a hacer la transferencia de poder de una manera pacífica. Yo creo que sus seguidores lo van a escuchar, grupos radicales siempre van a ver, pero yo no creo que vamos a ver que se vaya a repetir esto de aquí al 20. Yo creo que ahora él va a tratar de mantener un perfil muy bajito, va a dejar que los medios sigan hablando y hablando y hablando todo el día y condenando, y va a llegar el día 20 y se va a hacer la transferencia de poder, él se va a ir a la Florida, se va a desaparecer por un tiempo, y va, como todo, va a durar un tiempo que la gente va a seguir hablando de él, pero el país sigue adelante y hay que seguir adelante, y el país necesita curarse, se necesita sentar ambos lados a buscar las soluciones legislativas de unir el país y de sacar el país adelante, porque ahora estamos viendo tiempos muy difíciles.
Willy, un abrazo grande, cuídense mucho allí también en Europa, temas de COVID que no nos faltan en ninguna de nuestros países, y nos volveremos a encontrar.
Sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un fuerte abrazo para ambos.
Willy Lora, periodista, más de 20 años periodista allí en Washington, CNN y todo, ahora está en Ginebra, Suiza.